Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es lunes 7 de agosto y llegó el día en que la presidenta Dina Boluarte va a viajar a Brasil, primera vez que va a salir del país con autorización del Congreso de la República y en virtud de una ley que algunos constitucionalistas señalan que no es constitucional. Ella viaja a la reunión de los estados parte del Tratado de Cooperación Amazónica que se realizará en Brasil del 7 al 9 de agosto. Esto ha generado polémica porque algunos constitucionalistas, como decía, consideran que esa ley que permitiría que la presidenta ejerza la presidencia de forma remota cuando viaje al exterior no es constitucional. Este va a ser el primer caso de un presidente o presidenta sin vicepresidentes que sale del país. Algunos albergan la esperanza de que no regrese, porque esa sería causal de vacancia, lo que aceleraría un adelanto de elecciones. Pero yo la verdad dudo mucho de que eso suceda, sino ella viaja para hacer exactamente todo lo contrario, para limpiar su imagen en el exterior frente a las críticas internacionales que ha recibido en los últimos meses. Por ejemplo, el internacionalista Óscar Vidarte ha destacado que el verdadero interés de la presidenta es contrarrestar las fuertes críticas internacionales por las muertes en las protestas sociales ocurridas y por este pedido generalizado de que renuncie y se cierre el Congreso y en buena cuenta se adelanten las elecciones. Óscar Vidarte ha dicho textualmente, me queda claro que para el gobierno es fundamental que la presidenta tenga mayor presencia internacional a fin de limpiar la cara del gobierno, que se ha visto bastante ensuciada por las muertes en las protestas y los cuestionamientos a nivel de organismos internacionales. Claramente existe una estrategia de política exterior que busca mejorar la imagen del gobierno frente a lo que ha sucedido hace unos meses. También se ha revelado que el desplazamiento de la presidenta Dina Boluarte y su comitiva a la ciudad de Belém do Pará ha requerido un presupuesto que asciende a más de 230 mil soles. Entre el personal que fue incluido se encuentran una ministra de Estado, altos funcionarios, personal de la comitiva oficial de avanzada y de la comitiva oficial de despacho presidencial, así como personal FAP y trabajadores de IRTP para garantizar la cobertura de lo que será la participación de la jefa de Estado en los eventos oficiales en Brasil. 230 mil soles por este viajecito. Y si ella bien va a, digamos, poner paños fríos en el frente externo para, de alguna forma, parar las críticas hacia su gestión y hacia las muertes por las protestas, en el Perú tiene otro frente abierto desde hace mucho tiempo al que no le está prestando la atención debida. En una ceremonia que hubo por la conmemoración de la batalla de Junín, en justamente Junín el día de ayer, le gritaron asesina a la presidenta Boluarte. Esto sucedió a su llegada al Santuario Histórico Nacional de Chacamarca, donde el 6 de agosto los miembros de las Fuerzas Armadas conmemoraron los 199 años de la batalla de Junín. A su llegada al lugar, la jefa de Estado fue abucheada por los ciudadanos que la esperaban. Escuchemos un momento de lo que sucedió.
Damas y caballeros, señoras y señores. Damas y caballeros, señoras y señores.
Bueno, la presidenta Boluarte durante la ceremonia quiso robarse el show y se puso a bailar Santiago con el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas. Y ha llamado la atención que el animador diga en ese momento, ya no jala, ya no sopla, lo que algunos han interpretado como una referencia a que no llega al 2026. Veamos ese momento.
El Perú. ¡Eso! ¡Ya no puede! ¡Ya no jala! ¡Ya no sopla! Así es, señoras y señores, y que viva el Perú.
Bueno, y de forma muy parecida a lo que sucedió el 28 de julio mientras leía su discurso frente al Congreso de la República, a pocos metros había una manifestación de personas que exigían su renuncia por los asesinatos en las protestas durante diciembre, enero y febrero, y además pedían la renuncia de la mandataria Dina Boluarte y el adelanto de elecciones, pero inmediatamente fueron reprimidos por la policía, de forma muy parecida a lo que sucedió el 28 de julio en el centro de Lima. Veamos. Bueno, a donde va la señora Boluarte se generan este tipo de escenas, y ese es el frente interno al que me refiero cuando digo que no le está poniendo la suficiente intención. Está viajando al exterior para limpiar su imagen hacia afuera, pero hacia adentro no está haciendo mucho que digamos, no vemos un trabajo político hacia el interior del país. Por otro lado, se ha viralizado un video en el que se puede ver al expresidente Alberto Fujimori fuera del penal de Barbadillo. En el video compartido por el usuario Asandro Rodríguez Asaldo, se visualiza que primero baja una persona con un polo de color negro y toca el timbre de un local, al que vemos ahí donde dice Estética Colombiana. Posteriormente, del vehículo del INPE descienden efectivos policiales y luego el expresidente, ahí lo vemos, caminando tranquilamente y sin ningún apoyo, además, para llegar hasta la puerta de este centro estético, y la que va detrás sería su enfermera a cargo. Esto ha generado toda una polémica porque la gente se ha preguntado qué hace el señor Alberto Fujimori caminando por la calle sin esposas y entrando a un spa. O sea, ¿a qué lo llevan? ¿A que le hagan masajes? ¿A una especie de terapia de relajación? ¿Qué está pasando? El INPE inmediatamente lanzó un comunicado por sus redes sociales que dice: ante la difusión de un video en redes sobre el interno Alberto Fujimori, el INPE aclara que corresponde a una diligencia médica programada para su atención en la especialidad de odontología, en donde se viene atendiendo desde hace varios años. O sea, el INPE dice que iba al dentista. Y efectivamente, hemos tomado unas fotografías, un equipo de La República ha tomado unas fotografías del lugar, y se puede ver que, bueno, se trata del jirón Rodolfo Rute 604 en el distrito de Magdalena, y se ve que en el segundo piso de la Estética Colombiana hay unos letreros que dicen Nice Dental Spa, que es lo que sería el dentista donde fue a atenderse el señor Fujimori. Al margen de si fue al spa o si fue al dentista, lo que llama mucho la atención es la caminata del señor Fujimori, ¿no? Quien, recordemos que cada vez que es trasladado a la Clínica Centenario, va en silla de ruedas, entra y sale en silla de ruedas, especialmente cuando sabe que hay cámaras en el lugar, cámaras de la prensa, quiero decir, porque en alguna ocasión se le grabó caminando por los interiores de la Clínica La Luz también, a donde también entra y sale en silla de ruedas, pero en ese momento, aparentemente, él pensaba que no habían cámaras, pero alguien lo grabó con un celular, y en esa ocasión ha pasado lo mismo. Se le graba con un celular en el momento en que camina tranquilamente hacia la clínica dental o al spa Estética Colombiana, ¿no? Entonces Fujimori va en silla de ruedas cuando sabe que hay cámaras y camina a paso ligero y sin apoyo cuando cree que nadie lo está grabando. Entonces esto hace dudar mucho de la credibilidad sobre el estado de salud del señor Alberto Fujimori, porque los fujimoristas siempre están diciendo que el señor Fujimori se encuentra muy grave. Se pidió un indulto una vez, él aparecía en una cama de un hospital, de una clínica, junto a Kenji prácticamente agonizando, y ahora lo vemos caminando tranquilamente. Ahora, vamos a hablar sobre la hija del señor Fujimori, la ex candidata presidencial y lideresa del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien está en un enfrentamiento público con el señor Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre. Después de haberse consumado la alianza fujicerronista en la mesa directiva del Congreso, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón parecen estar enfrentándose públicamente, pero lo que más parece esto es una estrategia para intentar distanciarse, ¿no?, y hacer control de daños después de la ola de críticas por la alianza que concretaron en la mesa directiva. El viernes, por ejemplo, Cerrón anunció que su bancada de Perú Libre va a presentar un proyecto de ley para impulsar de nuevo una asamblea constituyente con miras a redactar una nueva constitución política. Escuchemos lo que dijo el viernes en el Congreso el señor Vladimir Cerrón.
Que se han hecho de disidentes y traidores. Bueno, la asamblea constituyente es un proceso en el cual se tiene que poner a debate. Se pone a debate
en la ciudadanía. Hoy se ha puesto en debate en el Congreso y vamos a presentar un proyecto de ley que se siga poniendo en debate hasta que algún día cambie la correlación de fuerzas.
Pero sabe usted que no hay la cantidad de votos
suficiente. Perdón, ahí la sentí. Sí, perdón, para atender a todos.
Sí,
no hay ningún problema. El tema es que la Asamblea Constituyente no solamente se puede medir por votos en el Congreso. Hay que medir también, no del Parlamento oficial, sino del Parlamento extraoficial, que es el pueblo, que se concientice un poco más, y eso ha ido avanzando en los últimos años.
Bueno, esto de la Asamblea Constituyente parece ser el único tema en el que nunca van a ponerse de acuerdo los fujimoristas y los serronistas, ¿no? Y les funciona muy bien, además, para aparecer en cámaras y decir, no, nosotros no estamos de acuerdo con ellos, para tratar de demostrar que no hay una alianza, ¿no? Porque está claro que comulgan prácticamente en todo lo demás, ¿no? Entonces, poner el énfasis en lo único que los diferencia me parece una estrategia para intentar demostrar que realmente no son parte de una alianza. Pero como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. Y ahora vamos a hablar del Congreso de la República y de su polémico presidente, el señor Alejandro Soto. Recordemos que la semana pasada nos referimos a una ley que aprobó el Congreso y gracias a la cual él logró que se le archive un proceso penal que tenía en el Cusco y por el cual pudo haber ido a la cárcel por 8 años y 8 meses. Lo que hizo la ley Soto, ahora se le llama la ley Soto, fue reducir el plazo de prescripción de una lista de delitos a solo 1 año. El 13 de enero se presentó el proyecto de ley. 5 días después el pedido pasó a la Comisión de Justicia, que estaba encabezada por el congresista perulibrista Américo Gonza, y apenas 2 meses después, el 13 de marzo y con una sorprendente premura, este proyecto ya estaba aprobado por mayoría. Lo hicieron al toque, ¿no? El Congreso aprobó además esta ley contra la opinión del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación. Como se trataba de una modificación del Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal, la Comisión de Justicia le consultó al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación. No siempre se les pide opinión, están obligados a hacerlo. Pero antes de recibir la respuesta, la Comisión aprobó la ahora llamada Ley Soto. No le importó ni la opinión del presidente del Poder Judicial ni la opinión de la Fiscal de la Nación. Ambos respondieron que se trataba de un proyecto de ley inviable, pero ya era tarde porque todo estaba consumado. Pero no solamente Alejandro Soto se ha beneficiado de la ley que ahora lleva su nombre. También Joaquín Ramírez, el ex secretario general de Fuerza Popular, se ha beneficiado de esta ley y ha logrado archivar un caso que tenía en su contra, un proceso penal por fraude. Un día después de oficializarse la ley, estaba esperando el que se oficializara, ¿no? El ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, logró archivar el proceso judicial que se le seguía en la libertad. El ex congresista de Fuerza Popular había sido condenado en primera instancia a 4 años de cárcel suspendida por presuntamente defraudar al Ministerio de Agricultura. Entonces, también otro beneficiado de la ley de Alejandro Soto. Bueno, es una ley que aprobó el Congreso y Alejandro Soto votó a favor de esta ley, ¿no? Y no solamente votó Alejandro Soto, la votación congresal a favor la encabezó Fuerza Popular, ¿no? Y Joaquín Ramírez es ex secretario general de Fuerza Popular y ex congresista también de Fuerza Popular, seguida por Perú Libre, ¿no? Que también estaba ahí la alianza fujicerronista gestándose. Acción Popular, que también están ahí todos los niños, ¿no? Alianza para el Progreso también. Recordemos que Alejandro Soto es congresista de Alianza para el Congreso y otros congresistas. Entonces se pusieron de acuerdo todos para aprobar esta ley de la que ahora se están beneficiando el mismo presidente del Congreso y también Joaquín Ramírez por su parte. Y siguiendo con el Congreso, siguen los líos entre los niños. Ahora la congresista Marleny Portero sindica a su colega Illich López de facilitar la designación de su yerno en Produce. Una serie de revelaciones en el Ministerio Público por la contratación de Johan Jaime Rodríguez en el cargo de director de la Oficina General de Atención al Ciudadano de Produce ha enfrentado a 2 congresistas de Acción Popular, Marleny Portero e Illich López. Los dos, recordemos, son investigados por el caso Los Niños. Johan Jaime Rodríguez es el padre del nieto de la acciopopulista Marleny Portero, la misma que ha revelado que ella no ha tenido ninguna injerencia en la contratación de su familiar en Produce, sino su colega de bancada, Illich López. Recordemos que en el caso de los niños, una de las cosas que tenían ellos a cambio de votar en contra de las vacancias, por ejemplo, del señor Pedro Castillo, era tener puestos en algunos ministerios, y uno de estos era Produce, que básicamente había sido tomado por Acción Popular. ¿Qué dijo Portero literalmente? En cuanto a su contratación, se refiere a la de su yerno, quiero precisar que mi persona no tuvo nada que ver. Quiero precisar que a raíz de esta problemática he realizado mis averiguaciones del caso y me he enterado de que quien había pedido el CV de Johan Jaime había sido el congresista Illich Freddy López Ureña. Luego de ello le habían llamado de Secretaría General del Ministerio de Producción. O sea, Illich López habría sido quien hizo el lobby para que el yerno de la congresista Portero entrara a trabajar a Produce. El yerno de Portero ha corroborado esta versión, ha dicho que sí, efectivamente fue Illich López quien le pidió su CV y le hizo el nexo para entrar a trabajar a Produce. Illich López lo ha negado, pero ha respondido que el caso está en investigación. Una respuesta que deja entrever que hay más de cierto de lo que el señor quisiera admitir. Y siguiendo con el tema de los niños, el congresista Darwin Espinosa pidió una reunión con CEDAPAL para beneficiar a Sada Goray. Esto es un nuevo ángulo en la investigación de Mi Vivienda, por el que ahora la señora Goray está con prisión preventiva. El expresidente del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado CEDAPAL, Francisco Dumler, informó que el congresista de Acción Popular, Darwin Espinosa, solicitó una reunión con la mencionada empresa estatal con el fin de beneficiar a Marca Group, que es la empresa de Sada Goray. El negocio de la empresaria, ahora encarcelada en el penal anexo de Mujeres de Chorrillos, necesitaba en ese entonces la habilitación de agua. Ante la insistencia de la empresaria CEDAPAL y pese a la solicitud especial del congresista investigado por el caso de los niños, la entidad le negó la instalación de agua potable para su negocio. No funcionó el lobby que estaba haciendo el señor Darwin Espinosa a favor de Marca Group. Y siguiendo con el Congreso y la repartición de comisiones, ahora sabemos que la señora Marta Moyano ha sido designada por Fuerza Popular como la presidenta de la Comisión de Constitución. Y es importante porque se alistan leyes para someter al sistema electoral e impedir la aparición de nuevas bancadas. También está pendiente la discusión de una asamblea constituyente, la inmunidad y la bicameralidad. Tenemos un cuadrito para explicar esto rápidamente. Por ejemplo, hay un proyecto de ley para modificar el artículo 99 de la Constitución para denunciar a las autoridades electorales. Esto es impulsado por Acción Popular, Avanza País, Fuerza Popular y APP. Eso está pendiente de discusión en la Comisión de Constitución. Se va a discutir pronto. Hay otro que restituye la inmunidad parlamentaria, el que comentamos la semana pasada, que ha sido presentado por un grupo de niños de Acción Popular. Esto también está pendiente de discusión en la Comisión de Constitución. Hay una ley que permite al contralor seguir en el cargo hasta que sea elegido su reemplazo. Eso es impulsado por Fuerza Popular, Podemos Perú y Somos Perú, también pendiente de discusión en la Comisión de Constitución. Una ley que impide la formación de nuevas bancadas, impulsada por Fuerza Popular, Unidad y Diálogo, Acción Popular y APP. Ya está aprobado en Comisión de Constitución y pendiente de debatirse en el Pleno. La ley de bicameralidad, esta famosa ley que quedó en suspenso, ¿no? Está en un cuarto intermedio en el Pleno y podría retomarse en cualquier momento. Esto es impulsado por Fuerza Popular y Avanza País, aunque Keiko Fujimori al final le quitó la alfombra a su propia bancada, pero la presidenta Boluarte ha pedido que esto se apruebe, así que vamos a ver qué sucede. Y un proyecto de ley por Asamblea Constituyente propuesto por Perú Libre, que también está pendiente de discutirse en la Comisión de Constitución. Entonces, como esto está en manos del fujimorismo, ya sabemos más o menos en qué va a terminar, en qué van a terminar estas discusiones, y probablemente la gran mayoría de estos proyectos de ley van a terminar en el Pleno para su votación y aprobación. Para terminar el programa de hoy, queremos comentarles lo que ya habíamos mencionado en algunos temas previos ahora, ¿no? Que Sada Goray y Mauricio Fernandini están ya en la cárcel con prisión preventiva. Desde que el Poder Judicial les dictara 30 meses de prisión preventiva, la empresaria Sada Goray este fin de semana ha sido recluida en el penal Santa Mónica de Chorrillos y el periodista Mauricio Fernandini fue internado en el penal Castro Castro. Si bien el juez a cargo del caso, Raúl Justiniano, les impuso un total de 30 meses de prisión preventiva, ese plazo empieza a contabilizarse desde el día que fueron detenidos. Eso sucedió el 7 de julio. Por lo que la salida de ambos está dispuesta para el 7 de enero del 2026. O sea, 30 meses son prácticamente 2 años y medio que van a estar con prisión preventiva, aunque sus abogados han anunciado que van a apelar esta decisión. Vamos a ver cómo se resuelve finalmente. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.